Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. En esta ocasión, para volver al territorio de las reseñas de libros, y además en una ocasión especial, porque vamos a hablar de un libro que para mí hasta hace poco era inencontrable en su versión en papel y por esta razón no lo había leído entero. Un libro que un buen amigo me pasó en PDF, pero que aún así, bueno, yo me resistía a aproximarme a él hasta tenerlo en papel. Por fin, hace unas semanas, llegó esa ocasión de la manera más casual y finalmente he podido leerlo. Estoy hablando de La Cuarta Teoría Política. Para muchos, el libro fundamental de Alexander Dugin, el autor que muchos coinciden en señalar como aquel que se encuentra detrás de las ideas políticas de la Rusia contemporánea, aquel que mejor las ha analizado y que en buena medida mejor las sintetiza en su obra, más allá de que él no esté plenamente alineado con Vladimir Putin y desde luego Vladimir Putin, aunque tenga en cuenta su obra, tampoco sea exactamente un fiel pues transmisor de esas ideas a la realidad. Ya saben, el problema del rey filósofo está ahí desde la Carta Séptima de Platón y Dugin tampoco se escapa a él. Estamos hablando de los problemas que tiene la filosofía con la política, por supuesto. Pero bueno, más allá de esa cuestión, a la que volveremos quizás al final del vídeo, ¿por qué es relevante este libro? Que quizás yo no hubiera leído si no llega a ser por la influencia de más de un buen amigo que me lo ha recomendado. Muy sencillamente, La Cuarta Teoría Política es un libro que se aproxima a la política desde un punto de vista tradicionalista. Es un libro publicado en 2009. Y quizás ahí esté el primer punto a destacar del libro, que quizás desde la publicación en el año 1951 de este libro, de La Emboscadura de Ernest Jünger, y desde la publicación en el año 1961, 10 años después de este otro libro, de Cabalgar el Tigre, no se había publicado un libro tan importante desde el punto de vista político para el tradicionalismo. Me explico. Cuando Jünger y más tarde Évola publican el libro, estos dos pensadores fundamentales, quizás aquellos dos más importantes después de René Guénon, desde el punto de vista de la política tradicionalista, cuando hablamos de tradicionalismo, hablamos de la doctrina sapiencial, hablamos de la filosofía perenne, digo que cuando se publican estos dos libros, ocurre que se está de alguna forma claudicando en ambos libros, a la idea de tomar una opción activa en el devenir político de Occidente. Tanto Jünger como Évola, en cada caso, participaron activamente en el apoyo, en el caso del italiano, del apoyo del fascismo y en el caso del alemán, del apoyo del nazismo. Más allá de que ambos, seguramente por la cuestión racial, aunque también por otras cuestiones un poco más contingentes, salieron espantados de cada uno de esos dos movimientos. Pero después quedaron descartados, especialmente Évola, que hasta día de hoy sigue siendo un autor considerado de extrema derecha y marginado, son totalmente borrados del canon filosófico de Occidente, quizás Jünger con algo mejor de salud, pero Évola desde luego totalmente descartado. Entonces ambos de alguna forma se dan cuenta apenas en el transcurso de 10 años. Sabemos que Évola era un lector de Jünger, de hecho tradujo seguramente su ensayo más importante, que es El Trabajador, al italiano, y de esa traducción nace en buena medida Cabalgar el Tigre, y hay que considerar que La Emboscadura de alguna forma es la continuación y la culminación de lo que se propone en El Trabajador. De alguna forma ambos reivindican una figura casi mítica, son dos libros en buena medida poéticos, desde luego el de Jünger, que es un autor donde sus novelas y sus ensayos se confunden por el tono lírico que ambos muestran, por la escasez de citas y por el carácter muy, muy característico, muy, muy particular que tiene su estilo ensayístico. Y en el caso de Évola, que es un autor más en la línea de Guénon, ¿no? Un historiador tradicionalista de las ideas que hace recorridos históricos amplios, pero aún así ambos libros son bastante míticos, bastante literarios dentro de la producción de cada uno de sus dos autores. En ambos libros se plantea una figura mítica, simbólica, que es la de aquel, en el caso de uno es el emboscado, tomando una leyenda islandesa, y en el caso del otro es el de cabalgar el tigre, tomando una figura hindú, para sobreponerse al Kali Yuga, a la modernidad. En el caso del emboscado es aquel que se va al bosque, ¿no? El bosque es un lugar interior que se encuentra dentro de los hombres. Y en el caso de cabalgar el tigre, tres cuartos de lo mismo. Se trata de surfear la ola, ¿no? Es decir, de alguna forma de no someterse a estos tiempos oscuros en los que vivimos. Y de alguna forma hay una resignación detrás de la reflexión de Evola y de Junger. Y en esa resignación parecía haberse quedado la postura política tradicionalista si atendemos a estos y otros autores posteriores que han escrito en la misma línea, hasta que por fin, en el año 2009, aparece este libro, que es del que vamos a hablar hoy, La cuarta teoría política, de Alexander Dugin. ¿Por qué este libro es distinto? Bueno, en primer lugar, es un libro tradicionalista, algo que no se termina de entender por buena parte de los que han tratado de aproximarse a él. Con toda la cuestión de la guerra en Ucrania, se ha repetido mucho que si Dugin es un autor procomunista, que si es un autor profascista, etcétera, etcétera. Son el tipo totalitario, etcétera, el tipo de apelativos que se escuchan en los medios de comunicación. Nada más lejos de la verdad, y la afirmación de cualquiera de estas frases solo prueba la ignorancia absoluta en lo que al contenido del libro y de las teorías de Dugin se refiere. Dugin es un autor tradicionalista. ¿Y por qué es un autor tradicionalista? Porque como todo autor tradicionalista tiene una mirada metapolítica y metahistórica. ¿A qué nos referimos con una mirada metapolítica? Bueno, eso lo explica también muy bien Junger. En La emboscadura se trata de ir a los fundamentos profundos de la política, a los fundamentos teológicos de la política. Aquello que Dugin en el libro llama la soteriología. Aquello que Carl Smith llamaba la teología política. Eso es la metapolítica, la política profunda y no las contingencias diarias. De eso y no de otra cosa se ocupa Alexander Dugin. También tiene una mirada geopolítica, pero no una mirada geopolítica como habitualmente se entiende, sobre todo los medios de comunicación de clara impronta anglosajona, que cuando hablan de geopolítica hablan principalmente de dos cuestiones, de economía y de recursos naturales. Eso es, digamos, la visión de los neoconservadores, de los discípulos de Leo Strauss y de Karl Popper y de otro tipo de autores. Dugin no va por ahí. La aproximación geopolítica de Dugin hereda directamente del nomos de la tierra, de la idea de soberanía, de la idea de espacios abiertos, es decir, de Carl Smith. Y él le da un cuerpo distinto a estas ideas. De eso estamos hablando cuando hablamos de Alexander Dugin, de alguien que se aproxima también desde la antropología, contraponiendo una antropología tradicional, el hombre tradicional, que él identifica con un filósofo que habitualmente no está incluido dentro de los autores del tradicionalismo, a pesar de que formó parte de la Revolución Conservadora, y aquí abrimos un paréntesis. ¿Qué es la Revolución Conservadora? Bueno, es un grupo de intelectuales alemanes, especialmente discípulos del poeta Stefan George, que pensaron en los años 30 en Alemania. Digamos que la obra cumbre de este movimiento, la que mejor permite entender sus ideales, es El Tercer Reich, de Erwin Möller. Este libro de Möller es anterior a la aparición del Partido Nacional Socialista, porque, como se ha señalado en varias ocasiones, la idea del Tercer Reich y la propia idea del nacionalsocialismo no nacen con Hitler. Hitler se apropia de ellas y en buena medida las periclita. Y entender esta idea ayuda a entender también por qué, aunque algunos autores como Heidegger o como Junger o como Carl Smith mostraran durante algún tiempo su apoyo a Hitler, no significa que sus ideas sean reductibles al hitlerismo. Y lo mismo se puede decir haciendo un salto en el tiempo con Putin, sabiendo que Putin desde luego no es Hitler y sabiendo que Dugin desde luego no tiene una relación hasta la fecha equivalente con la que han tenido estos autores con Putin. Aquí cerramos un paréntesis y continuamos hablando de la Revolución Conservadora. La Revolución Conservadora es un pensamiento poético y de este grupo destaca Martin Heidegger. Martin Heidegger propone en su obra cumbre, en El ser y el tiempo, también un emblema, ¿no? Si antes hablábamos del hombre que cabalga el tigre, del hombre emboscado, Heidegger habla del Dasein. El Dasein es el ser humano en su potencia. Es decir, aquí sí que hay una breve línea tradicionalista, aunque Heidegger habitualmente no es considerado tradicionalista, gracias a la mirada de Alexander Dugin, que es un lector de Junger, que es un lector de Evola, que es un lector de Genon. Sí que podemos afirmar que Heidegger, un autor totalmente moderno, en muchos aspectos nihilista, en muchos aspectos apropiado por la izquierda nihilista, empezando por el propio Sartre, que escribió El ser y la nada, continuando por otros muchos autores como Deleuze, cuya visión en torno a Heidegger critica brutalmente Dugin en el libro. Dugin lo que hace es tratar de sacar las conclusiones del hombre tradicional a partir de la obra del Dasein. El hombre tradicional lo han estudiado autores como Mircea Eliade en su libro El mito del eterno retorno y se trata de esa antropología tradicional del Adán Kadmón, que es una especie de andrógino que tiene dentro de sí el potencial masculino y femenino en su perfección arquetípica y después se manifiesta de manera concreta en las distintas civilizaciones y en los distintos hombres. Heidegger de alguna manera está hablando de esto. El Dasein es el ser en el tiempo, es el ser para la muerte, es el ser que está atravesado por el pasado, por el presente y por el futuro y que en el acto de posicionarse en ese flujo que es el tiempo le da sentido a su vida, se da sentido a sí mismo y es. Y esto es lo que le interesa precisamente a Alexander Dugin, que lo que persigue es convertir esta idea de Martin Heidegger en algo que imbrique plenamente en el proyecto tradicionalista. Arranca Alexander Dugin este libro, La cuarta teoría política, hablando del fin de la historia. El fin de la historia nació, es una idea que nació especialmente en los años 90, aunque es de décadas atrás, de Alexander Kojève, pero en los años 90, sobre todo con Francis Fukuyama, un tipo de lo más interesante, como la culminación de la modernidad. Por decirlo de alguna forma, la modernidad se abre en el Renacimiento con las ideas de Descartes, con las ideas de Copérnico, con las ideas de Newton, lo que supone toda una revolución que quiere situar al hombre en el centro del universo. Eso es, en definitiva, el humanismo, que en su proyección política moderna es, acaba encarrilando en el liberalismo, que sería la primera teoría política. Frente a esta primera teoría política llegaría una reacción, la segunda teoría política de manos de Karl Marx, y sería el marxismo. Esta segunda teoría política, mucho tiempo después, sería adaptada a un territorio o a unos territorios que desde luego no eran los que había augurado Karl Marx en absoluto, y para ello serían necesarios hacer muchos cambios en esta doctrina, ¿no? El más famoso de todos es el leninismo realizado por Lenin, ese seudónimo de Vladimir Ilich Ulyanov, en la Revolución Rusa, por supuesto, del año 1917. Y más tarde, frente al propio marxismo y frente al propio liberalismo, especialmente frente al liberalismo y frente al estilo de vida burgués, nacería la tercera teoría política, que sería, por un lado, el fascismo, el fascio italiano de Mussolini, que no lo olvidemos, venía del Partido Comunista Italiano, y por otro lado, el nacionalsocialismo alemán, que no lo olvidemos, incluye, sí, el término nacional, puesto que son nacionalistas, herederos del Volk, de esa idea romántica, que habla del pueblo alemán, pero también son socialistas, es decir, tiene esa vertiente internacionalista, universalista y también derivan de alguna forma del comunismo. O sea, serían, en definitiva, ¿no?, por la idea del socialismo, que es una parte importante de la doctrina comunista. Esas serían las tres teorías políticas, la primera, el liberalismo, y las otras dos como reacción. Desde el principio de las teorías políticas, la primera de todas, el liberalismo, ya sueña con el fin de la historia. Una idea que también se encontrará presente en la segunda teoría política, ¿no?, Marx, que es del todo utópica, hegeliana en cierto sentido, semita en otro cierto sentido, que de alguna forma plantea traer lo que para las religiones del desierto, el cristianismo, el mahometanismo y el judaísmo colocan, sitúan en el otro mundo, en el mundo ultraterreno, lo quieren traer de alguna forma a este mundo, ¿no? Ese es el fin de la historia con la dictadura del proletariado tras la Revolución Mundial, la imposición de un Estado como penúltimo paso hacia la dictadura del proletariado. Esa sería la segunda teoría política, que también plantea su fin de la historia, y la tercera teoría política, el fascismo y sobre todo el nacionalsocialismo, también se soñaría como fin de la historia, proponiendo la idea de un Reich, de un tercer Reich de 1000 años. De alguna forma, esas dos visiones mesiánicas de la política, como supo ver Carl Smith y retoma Alexander Dugin, ya estaban presentes en el liberalismo, que se soñó como fin de la historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, queda en Europa, con la destrucción de la tercera teoría política, el enfrentamiento entre las dos primeras, marxismo y liberalismo. Y ejemplificados en dos polos geopolíticos muy evidentes, lo que podríamos decir que es el Pacto de Varsovia y lo que hoy en día conocemos como la OTAN. El Pacto de Varsovia, por supuesto, perpetrado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y la OTAN, detrás de la cual evidentemente se encuentra los Estados Unidos de América. Esos serían los dos polos. Uno, la URSS, representante de la segunda teoría política del comunismo, y otro, los Estados Unidos, representantes de la primera teoría política, USA, serían los representantes del liberalismo. Finalmente, tras la caída en 1989 del Muro de Berlín, caída, por cierto, que según todas las versiones del liberalismo se produce por circunstancias económicas, algo que Dugin también desmiente de manera bastante eficaz en el libro, el liberalismo vuelve a su idea inicial de soñar que está en el fin de la historia. Es decir, si ya en el principio del liberalismo está esa idea de que se conducen hacia el fin de la historia, un tiempo donde el hombre pueda ser soberano de sí mismo y de todo de manera individual, con la caída de la URSS creen que ese momento ha llegado. Ahí es cuando se sueñan en el fin de la historia y volvemos de nuevo, por supuesto, a Francis Fukuyama. Entonces, por continuar en esta línea, es cuando nace la crisis de la modernidad, de la que precisamente para Dugin nace la cuarta teoría política. Es ahí cuando nace la cuarta teoría política, cuando la modernidad de alguna forma cierra su propio proyecto con la destrucción de la segunda y de la tercera teoría política. Y también Dugin le dedica unas cuantas páginas a desestimar a esta nueva izquierda que se divide en marxistas clásicos, que serían los que todavía creen en la posibilidad de la segunda teoría política, y aducen que tanto la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como otras tantas tentativas comunistas no son tales, no son comunistas, no se basan en Marx, sino que lo manipulan. También estarían los socialdemócratas, que serían los que apuestan por un modelo híbrido entre liberalismo y estatalismo para, de alguna forma, que el Estado trate de proveer aquello que el mercado no provee a las minorías sociales. Estarían los partidarios de la tercera vía de Giddens, que serían también de alguna forma socialdemócratas, y en último término estarían los representantes de la nueva izquierda. La nueva izquierda, heredera del postestructuralismo, de ciertos profesores franceses entre los que se puede contar a Derrida, a Foucault, a Barthes, a tantos otros, que lo que proponen es un sujeto posthumano. Y ahí es donde entramos en el posthumanismo. El posthumanismo acaba en teorías como la de Donna Haraway, el cyborg, etcétera, que lo que proponen, o Deleuze incluso con el rizoma, que para Dugin es una perversión del Dasein heideggeriano, y bueno, lo que propone Dugin es que al final esta primera teoría política, el liberalismo en su etapa post-moderna, a lo que conduce es al individuo, a lo que conduce es al autómata, a lo que conduce es a lo siguiente, al humano, al cyborg, parafraseando a Donna Haraway. Y ahora vamos con la alternativa que Alexander Dugin trata de desarrollar en el libro. ¿Qué es lo que trata de defender Dugin en lugar de lo que acabamos de comentar? Bien, una unión de tradicionalismo y posmodernidad. Ya hemos dicho que su perspectiva es tradicionalista. Esencialmente es tradicionalista porque aporta una visión metapolítica y teológica de la política. Metapolítica, ya lo hemos explicado antes, teológica. ¿Por qué teológica? Porque, por decirlo muy simplemente, para él la solución frente a este panorama de sujeto posthumano, de autómata, del rizoma, es precisamente frente al rizoma, que es la horizontalidad pura, tratar de imponer un eje vertical. Por eso decíamos antes que Dugin es un tradicionalista. Ahí es donde nace la visión tradicionalista de Dugin. Pero Dugin no se queda ahí, porque de alguna forma, si esa fuera su única contribución, tampoco merecería la pena destacar su aportación, puesto que otros ya han hablado de esto antes. Él, de alguna forma, lo que hace es ver por primera vez que la posmodernidad tiene un potencial también antimoderno. De alguna forma, él reivindica tanto a los tradicionalistas como a los posmodernos, como antimodernos, como aquellos que tratan de impugnar la herencia de la posmodernidad. De alguna forma, esa declaración de Jean-François Lyotard de que la posmodernidad es el fin de los grandes relatos es reivindicada con Dugin, puesto que si es el fin de los grandes relatos, es el fin de la primera, de la segunda y de la tercera teoría política sin excepción. todo aquel que diga que el liberalismo todavía es válido como presente y como futuro, está reivindicando las ideologías. En cambio, un postmoderno las está negando. Por lo tanto, está aceptando el fracaso también del liberalismo junto con el del comunismo y junto con el del fascismo. Y esto es lo que reivindica Dugin y de lo que va a sacar una idea muy interesante, que es la de polos frente al de civilización. ¿Por qué polos frente a la civilización? Dugin realiza una crítica al concepto de civilización que no es nada frecuente desde puntos de vista tradicionalistas. Habitualmente, la perspectiva eurocentrista lo que propone es que Europa, o en su extensión Occidente, incluyendo Estados Unidos, es algo así como la civilización. Este punto de vista esencialmente ha sido defendido por los pueblos protestantes, especialmente los anglosajones, primero a través del Imperio Británico y después a través de Estados Unidos. Recordemos aquí La carga del hombre blanco de Kipling, como ejemplo. Lo que defiende es la extensión por el resto del mundo, la invasión del resto del mundo, la colonización del resto del mundo, para transmitir precisamente como coartada los valores de Occidente, que supuestamente son superiores a los del resto de naciones. Y mientras esto se defiende, lo que se hace es expoliar a estos pueblos y acabar con las culturas autóctonas. Esto durante mucho tiempo se ha hecho a través de la guerra, de la conquista, que en Occidente ha sido posible gracias a los avances tecnológicos con respecto a otras latitudes. Más allá de esta circunstancia, con el paso del tiempo también se ha hecho de una manera cultural. Es lo que ha hecho Estados Unidos al colonizarnos culturalmente, ¿no? Idea que también en los años 90 fue formulada de la siguiente forma. Entre dos países en los que exista McDonald's no va a existir jamás una guerra, ¿no? Algo que, por cierto, la historia ha desmentido, pero que más allá de eso supone la superioridad de una cultura, la occidental, sobre el resto. Frente a lo que cabría esperar, Dugin no reivindica esto. Él naturalmente se reivindica a sí mismo como ruso, como eurasianista, que no es una teoría, por cierto, inventada por él, la del eurasianismo. Es una teoría que se encuentra en la geopolítica anglosajona, y ahí hay que recordar a Mackinder, y que por supuesto se encuentra en la política en rusa. Muchos autores, y algunos de ellos los cita Dugin en su libro, ya han hablado de Eurasia antes de él. Entonces, básicamente, donde el tradicionalismo y el posmodernismo intersectan en las ideas de Alexander Dugin es en torno al concepto de verdad. Hay que aclarar que el posmodernismo muchas veces cae en el relativismo cultural, que aquí, por ejemplo, hemos tratado hablando con David Alvar González, un discípulo de Gustavo Bueno, que hizo una crítica impecable aquí en el canal al relativismo cultural posmoderno. Dugin no cae en él. Dugin lo que hace es poner en cuestión que una civilización, que una cultura pueda albergar dentro de sí la verdad. No es que él niegue el concepto de verdad de manera gnoseológica, desde el punto de vista del conocimiento. Él cree que existe, Dugin cree que existe una verdad, pero no cree que un solo polo pueda representar dentro de sí esa verdad e imponérsela a los demás. Él lo que opina es que hay distintos polos en la Tierra, distintas culturas, distintas civilizaciones. De esa forma, civilización dejaría de estar escrito con C mayúscula y empezaría a estar escrito con C minúscula, y estas distintas culturas, polos, civilizaciones harían varias aproximaciones a la verdad, de forma que ya no estaríamos hablando de una verdad, sino de varias verdades. Aquí es donde aparece el Dugin más posmodernista. Otra cuestión en la que intersectan el posmodernismo y el tradicionalismo es en la idea de que sujeto y objeto son equivalentes desde el punto de vista ontológico. Por decirlo de alguna forma, si según Heidegger lo óntico es el fenómeno, lo fenomenológico, lo existente, aquello que es contrastable, el objeto, lo ontológico sería el sujeto. Desde el principio de la filosofía occidental, recordemos Platón con su teoría del mundo de las ideas, se abre una brecha entre el objeto y el sujeto. Una distancia entre las palabras y las cosas, entre el mundo y sus conceptos. Esa sería la brecha que abre Platón. Heidegger propone ir a los filósofos presocráticos, y basándose en Nietzsche, por supuesto, en la recuperación de lo dionisíaco, para recuperar una visión del mundo donde sujeto y objeto no están divididos, que es el gran trauma de la filosofía occidental. Dugin, de alguna forma, le da una proyección política que no estaba tan presente en Heidegger y desde luego no lo estaba en Nietzsche, una dimensión geopolítica a esta idea. De alguna forma, él concibe que la acción y el pensamiento no están divididos. Es decir, que pensar es actuar y que actuar es pensar. Y de alguna forma que una civilización con un pensamiento multipolar en su propia acción va a ser multipolar. Y de la misma forma, una civilización que actúa de manera multipolar, aunque no tenga desarrollado un pensamiento multipolar, lo está teniendo de manera, digamos, incluida, ¿no?, en su acción, por decirlo de alguna forma. De manera indirecta ya lo tiene. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve alto sencillamente para indicar dos libros con los que podemos relacionar también, dos libros más recientes, y ya antes hemos mencionado dos auténticos clásicos con los que podemos relacionar lo que llevamos hasta aquí de la cuarta teoría política de Dugin. El primero de ellos es este libro de Russell Reno, se llama El retorno de los dioses fuertes. Confieso que tuve la suerte de poder ver al profesor Reno cuando vino al CEU San Pablo el año pasado a dar una conferencia. Y es un libro muy interesante porque es una enmienda a la totalidad del pensamiento liberal. Dugin le dedica muchas páginas a impugnar el pensamiento liberal y este libro hace tres cuartos de lo mismo. Por lo tanto, queda más que recomendado porque al final lo que propone Russell Reno de una manera, digamos, no tan coherente y desde luego, en mi opinión, sin el apoyo de las ideas tradicionalistas que sí encuentra Dugin, y ahí es donde está la superioridad entre otros puntos de Dugin, sí que propone el retorno de los dioses fuertes, es decir, de esos conceptos que al sujeto, podríamos decir, autómata, al cyborg, le asustan, le atenazan, que al propio liberal le parecen peligrosos, ¿no?, que atentan contra esa sociedad abierta propuesta por Karl Popper, que termina siendo una sociedad cerrada. En este libro de Russell Reno, que en la edición española está prologada por Adriano Rigel, autor de otro libro que critica a su vez de manera implacable a la nueva izquierda, que es pensar lo que más les duele, también impugna la sociedad abierta y demuestra toda la mentira que existe en ese mundo de tolerancia, en ese mundo feliz, que es el mundo liberal. Y el otro libro, más interesante aún si cabe, a recomendar, es este, La ilustración oscura, de Nick Land. Son comentarios que Nick Land hace a Curtis Jarvin, y es básicamente un libro de recopilación de textos en los que se toma nota de la transición que hace Nick Land desde su primera etapa, en las que habla de esos númenos con colmillos, Fanget Noumena, ¿no?, ese conjunto de escritos que han sido publicados también en dos tomos, el segundo tomo de muy reciente aparición en español, digamos la transición desde el CCRU hasta esa neoreacción de Curtis Jarvin. Curtis Jarvin es una especie de seguidor de Ayn Rand que propone una monarquía, pues no decir neoliberal, pero sí semilibertaria, por decirlo de alguna manera, anarquista también en cierto sentido, heredera de Ayn Rand, pero no liberal en absoluto, que resulta coincidente con Alexander Dugin en su crítica del universalismo. De alguna forma, Curtis Jarvin, Nick Land lo recoge y lo comenta de manera extraordinaria aquí, identifica un patrón, el del universalismo, vertebrando cierto pensamiento en Occidente que critica y que es el mismo que está criticando Alexander Dugin también en la cuarta teoría política. Sin embargo, Alexander Dugin, el libro que reivindica al principio del suyo, es un libro de Alain de Benoist que se llama Contra el liberalismo. Este libro, básicamente, es el que le da Alexander Dugin a desarrollar su cuarta teoría política. No en vano ese libro, en la edición rusa, se subtitula Hacia una cuarta teoría política. De ahí coge el término y de ahí coge la idea de Alexander Dugin, dándole vertebrando, digamos, este concepto de cuarta teoría política precisamente en este libro del año 2009. Dugin había saltado en los años 90, si no recuerdo mal, en el 97 a la fama con su libro Fundamentos de Geopolítica, que espero poder reseñar prontamente en el canal junto con otros libros de Alexander Dugin. Mi idea es que este, si les parece a ustedes bien, sea el primero de varios programas en torno a la figura y al pensamiento de Dugin. Dugin empieza con Fundamentos de Geopolítica a hacerse famoso, un libro que es un manual en las escuelas rusas militares, donde bueno, se da un mapa global de lo que es la geopolítica y al mismo tiempo de cómo se manifiesta la geopolítica en nuestro tiempo. Sin embargo, Dugin, en el año 2009, al poco de la crisis económica decide dar un paso más en sus ideas, que ya había trabajado en otros textos, textos en los que hablaba de un platonismo político, en los que, digamos, iba ya cimentando una visión tradicionalista de la política, pero ya con algunos aderezos posmodernos, entre ellos aquellos provenientes de Heidegger y de la lectura de algunos autores posmodernos. Pero finalmente es en este libro, es en la cuarta teoría política, en el que termina de vertebrar todas estas ideas que son de lo más interesantes. Nos habíamos quedado, después de este breve exordio, con dos cuestiones, la del sujeto y la del objeto, y la de Alain de Benoist. Alain de Benoist y Alexander Dugin tienen varias conversaciones que se pueden encontrar en red juntas. Una de ellas es ¿qué es el eurasianismo? Un libro publicado también por la editorial Fides, que recoge una conversación entre Alain de Benoist y Alexander Dugin. Y no solo el contacto con esa nueva derecha se encuentra en Alain de Benoist, también Robert Stoeckers, otro destacado miembro de la nueva derecha, es un colaborador cercano de Alexander Dugin, el editor de la revista Sinergias. Y también es relevante, ¿no?, por la idea de ir desarrollando un pensamiento tradicionalista a partir de los presupuestos de la nueva derecha y del rechazo al neoliberalismo, es clave para entender la aparición de la cuarta teoría política. Otro autor también interesante es, como siempre, Guillaume Faye. Guillaume Faye, antes de morir, habló muchas veces, un autor decisivo, habló muchas veces de por qué se atacaba a Rusia. A Rusia se la ataca desde Occidente, mucho antes de la guerra, por la sencilla razón de su rechazo del modelo liberal y de su rechazo de la ideología de género. Bien, también Alexander Dugin cuenta por qué nunca ha llegado a arraigar el liberalismo en Rusia y por qué incluso el comunismo tampoco llegó a arraigar. En el caso del liberalismo, porque choca frontalmente con la visión que tienen los rusos del mundo, y en el caso del comunismo porque cometió el error de rechazar la religiosidad y otros pilares básicos de la sociedad rusa. Eso es lo que dice Alexander Dugin. Bien, por el tema del sujeto y el objeto, hablábamos de lo óntico y de lo ontológico. Si impugnando a Platón en ese sentido, o mejor dicho, revisando a Platón y volviendo a Heidegger, quiere cancelar Dugin la distancia entre lo óntico y lo ontológico, Slavoj Žižek, otro autor destacado posmoderno, de hecho podríamos casi contraponer ambas figuras, aquí hemos comentado, por cierto, libros de Žižek, y yo me confieso como lector de Slavoj Žižek, podríamos decir que son dos contrafiguras. Hace unos años recuerdo el debate famoso entre Jordan Peterson y Slavoj Žižek, que se planteó como el debate del siglo. Se emitió en directo, yo lo vi, de madrugada, y básicamente fue un debate en el que se planteaba el modelo liberal y el modelo comunista para el futuro. Jordan Peterson, en su primer, este famoso, podríamos decir, psicoanalista, al que yo también he estudiado, y comunicador, que es famoso por haberse enfrentado primero como profesor y luego como comunicador a la ideología de género en un país que es pionero en estas cuestiones, como es Canadá. Jordan Peterson sería el representante del liberalismo, a pesar de que tiene una espiritualidad y no es exactamente un liberal en muchas cuestiones, pero podríamos definirle como liberal. Y trató en su intervención de impugnar el marxismo haciendo una lectura crítica del Manifiesto Comunista. Slavoj Žižek, que ha reivindicado el comunismo en distintos libros, libros como El sexo o el fracaso del absoluto, que está reseñado en el canal, en sus lecturas de Hegel, él es hegeliano y él es marxista, o en su libro En defensa de las causas perdidas, que es uno de los libros más políticos, o el más político incluso, dentro de los más ambiciosos de Žižek, hace una reivindicación del marxismo, cogiendo esa frase de Samuel Beckett que dice fracasa, fracasa otra vez y fracasa mejor. Es decir, que frente a los que dicen que el comunismo se ha agotado, él dice que hay que seguir intentándolo, ¿no? Que a pesar del fracaso de los distintos modelos, y aquí hay que recordar que Žižek es un reivindicador de la figura de Stalin, es decir, que no compra la leyenda negra, entre comillas, del comunismo, como la llamaría algún que otro divulgador español, de estas cuestiones, Žižek de alguna forma piensa que hay que seguir intentando esa ideal comunista, ¿no? De alguna forma, volviendo a la clasificación de Alexander Dugin, él pertenecería al primero de las tipologías de la izquierda actual, ¿no? El marxista ortodoxo, que sigue defendiendo que las aplicaciones del marxismo no se basaban realmente en las doctrinas de Marx. Bien, bueno, en definitiva, lo que iba con esta cuestión, aparte de manifestar la diferencia entre Dugin y Žižek en la cuestión del óntico y del ontológico, de la distancia entre los conceptos y el mundo, que Žižek afirma y que Dugin niega. Žižek, que sería la contrafigura de Dugin, el filósofo que representaría lo contrario a Dugin, el filósofo que es mediático en Occidente, a pesar de que ahora esté sufriendo un poco una caza, a pesar de su, digo, precisamente por su rechazo de la ideología de género. Žižek, de alguna forma, es un autor que sigue anclado en la segunda teoría política. Jordan Peterson sigue anclado en la primera teoría política, pero aún así los liberales consideran que el futuro solo se puede debatir entre esas dos opciones y dicen que ese es el debate del siglo. Un debate que dejó mucho que desear y en el que Žižek demostró su altura intelectual sobre Jordan Peterson y su capacidad retórica inmejorablemente mejor también que la de Jordan Peterson. Aparte de manifestar que me gustaría ver un debate entre Žižek y Dugin, aunque lo veo difícil tal y como están las cosas, Alexander Dugin demuestra algo que siempre ha sido característico de los tradicionalistas, que es su superioridad a la hora de afrontar los conflictos, ¿no? Los tradicionalistas, en su perspectiva metahistórica, antes hablábamos de la metapolítica, la metahistoria lo que hace es una comparación de los fenómenos históricos, ¿no? De alguna forma, la metahistoria lo que hace es volver al mito, que no son hechos reales los mitos, no son hechos históricos, sino son hechos que son ciertos no en el terreno de las crónicas, sino en el terreno de la imaginación. Lo que hace la metapolítica es comparar los hechos históricos entre sí y en vez de verlos de forma lineal, como los han visto las tres teorías políticas con su idea de progreso, un progreso que es político, que es teológico y que es técnico, y eso es lo que nos ha llevado a este mundo hipertecnificado, la visión lineal de las tres teorías políticas, lo que hace la visión metahistórica, que está en Spengler, que está en Nietzsche y que está en Alexander Dugin, es proponer la historia como eterno retorno, proponerla no de manera lineal, sino de manera circular. Eso se encuentra presente en la cuarta teoría política y eso es lo que hace que Alexander Dugin demuestre que el debate del siglo no es el debate entre Jordan Peterson y Slavoj Žižek, es decir, entre la primera y la segunda teoría política. El debate del siglo es el debate acerca de la cuarta teoría política y es un debate acerca, es un debate que hay que hacer, es un debate que no está hecho. En ese sentido es muy interesante el prólogo que incluye esta edición de la editorial Fides, en el que se incluye un prólogo para el mundo hispanoamericano y un prólogo para el mundo español. En el caso del mundo español se habla de la España negra, la España del ser para la muerte, la España del orca, la España del duende, la España de la defensa del Alcázar de Toledo, del general Moscardó dejando morir a su hijo, la España que ha convivido eternamente con la muerte. Y en el caso de Hispanoamérica, a Dugin le interesa mucho el polo hispanoamericano como un polo mucho más potente que el español y en buena medida más interesante incluso que el europeo de cara al futuro. Y eso también demuestra la amplitud de miras de Alexander Dugin. Continuamos ahora con su texto. Ya hemos hablado del Dasein contra el individuo. El Dasein, de alguna forma, es el ser humano auténtico, que es un término importante para Heidegger, ¿no? El Dasein es el ser humano, pero el Dasein puede ser auténtico o inauténtico. De alguna forma, cuando Dugin habla del Dasein contra el individuo, podríamos decir que el individuo, que no es el individuo, sino que está en una fase más allá, el individuo es el ser inauténtico por excelencia, es el hombre sin atributos del que hablaba Robert Musil y es el sujeto político de este mundo posthumano, que ese es el verdadero mundo en el que nos estamos debatiendo, un mundo que puede ser el mundo posthumano o el mundo de la cuarta teoría política. Eso es lo que propone Alexander Dugin y Alexander Dugin estudia que cada una de las teorías políticas tiene un sujeto. En el caso del liberalismo es el individuo, en el caso del marxismo es el Estado, es la clase, y en el caso del fascismo aquí sí es la jerarquía. Esos serían cada uno de los tres sujetos políticos a partir de los cuales se formula la teoría política. En el caso de lo posthumano, su sujeto sería este individuo, este autómata. Y en el caso de la cuarta teoría política, y aquí quizás estemos ya después de 40 minutos, lo sé, hablando del punto clave de la cuarta teoría política, es precisamente el Dasein. El Dasein es el sujeto de la cuarta teoría política. Podríamos decir que en esta frase se resume todo lo que viene a decir Dugin en este libro, que es un libro esquemático, es un libro de libros, es un libro a desarrollar, es un libro que cada polo debe apropiarse. Volviendo a Heidegger y volviendo a ser y tiempo, de alguna forma Heidegger presenta el ser como una forma de vida, el ser humano como alguien que no se encuentra arrastrado por el flujo del tiempo, sino que se encuentra proyectado hacia el pasado, en el presente y hacia el futuro. Es un ser para la muerte, es decir, es un ser que camina hacia el futuro. Esto, digamos, desde un plano individual, pero que también tiene un plano social. Y, por supuesto, ese es el plano que más explora Dugin en su libro, puesto que, efectivamente, es un libro de política. Cuando hablamos de lo social, estamos hablando de la comunidad. Y cuando estamos hablando de la comunidad, estamos hablando de la polis. Y esto, obviamente, nos hace pensar en esos dioses fuertes que la sociedad abierta quiere expulsar. Pero si no se habla en términos de polis, lo que se está haciendo es proponer la utopía liberal, la utopía de que el individuo puede vivir separado de la sociedad. Y eso es lo que rechaza de plano Alexander Dugin y cualquier antiliberal que se precie, ¿no? El ser humano no vive desarraigado. Desde que nace se va al hospital, se va a la educación, se va en el transporte público, se va por la calle, se va por la urbe. Y todo eso, de alguna forma, no está ahí construido por un único individuo. El individuo no puede vivir en un mundo construido por el individuo, sino que se mueve en un mundo que ha sido construido por los antepasados. Lo que nos dice Alexander Dugin, y de nuevo aquí demuestra la altura de su potencial tradicionalista, es que es mucho más importante el patrimonio de los antepasados que el de los vivos. Como decía Chesterton, la democracia es la dictadura de los vivos, porque no tienen en cuenta el pensamiento de sus antepasados. Dugin contrapone a esta idea en la que nosotros estamos sumidos, el ideal confuciano. El ideal confuciano hace que los muertos, los antepasados, los ancestros sean más importantes que los propios vivos, ¿no? Que haya que respetar a esos antepasados. Y ese es un dogma fundamental en cualquier sociedad tradicionalista, y así lo han recogido también los grandes autores tradicionalistas, incluido, por supuesto, Alexander Dugin. Entonces, esa proyección social del Dasein, del ser, está en el pasado, está en sus ancestros, está en el presente, está en saber actualizar el valor de la tradición, y está en el futuro, está en saber hacia dónde se camina en un plano conjunto, ¿no? Hacia un ideal de civilización que no quiere imponerse a los demás, sino que quiere desarrollarse plenamente, ¿no? Aquí es donde entra de nuevo ese eje vertical que viene a romper con el rizoma homogeneizador del mundo posthumano. Ya hemos dicho que el hombre libre no puede crecer en ningún caso desarraigado. El hombre libre tiene que crecer como parte de una comunidad, porque solo formando parte de una comunidad puede encontrar el sentido pleno de su existencia. Solo como parte de una comunidad puede ser Dasein. Entonces, en su crítica, en su impugnación al liberalismo, que es tan importante como las propuestas alternativas que él esboza, porque la cuarta teoría política no es una teoría cerrada, es una teoría que pretende ser adaptable a los distintos polos y que pretende poder ser completada por otros autores, tanto del mismo polo que Putin, es decir, euroasiáticos, como de otros. En este caso, cualquier escritor que quiera estudiar sus teorías y desarrollarlas de una manera o de otra. Decíamos que en esa impugnación del liberalismo es importante destacar que, como el marxismo y como el fascismo, el liberalismo ha fracasado. Frente a lo que se nos dice de que el marxismo cayó por razones económicas y que eso vendría a demostrar la superioridad del liberalismo, que no ha caído por razones económicas y, por lo tanto, es el fin de la historia, Dugin acaba con esta maniobra retórica y propone que no, que el fascismo precisamente ha demostrado su fracaso si vemos el nivel de descomposición y la verdadera carnicería espiritual en la que se ha convertido el mundo moderno. Todos los grandes críticos del mundo moderno, los tradicionalistas, críticos de la burguesía, provenientes tanto de la segunda como de la tercera teoría política, del marxismo, del fascismo, lo que vienen a señalar es el desierto espiritual que es el mundo moderno, que es el mundo de la primera teoría política, el mundo liberal, y por lo tanto no podemos negar ese fundamento. Si negamos ese fundamento, nos estamos alineando con el mundo del liberalismo. Hay que tener claro al amigo y al enemigo, de nuevo Carl Smith, que seguramente sea a nivel político al que más ha influido Alexander Dugin, y también hay que tenerlo en el plano espacial, ¿no? Retomando el nomos de la Tierra, retomando la idea de civilización de tierra y de mar, ¿no? Recordemos el Leviatán, recordemos las civilizaciones de mar, como puede ser Estados Unidos, como puede ser el Imperio Británico, frente a las de tierra, como es Rusia. Lo que nos propone Alexander Dugin es una política de los espacios, que es la verdadera geopolítica, no la de la economía y desde luego no la de los recursos naturales, que desde luego son importantes, pero que en caso de ser considerados centrales o fundamentales o pilares por encima de lo político, nos harían de nuevo llevar al punto de vista del liberalismo. El liberalismo quiere hacer un reduccionismo económico. Ya lo hemos señalado, la caída del marxismo es por razones económicas, el triunfo del liberalismo es por razones económicas. Lo que hace el liberalismo es despreciar la política, situar en su lugar a la economía y generar una sociedad apolítica, donde aparentemente todo es ideológico, desde los programas que vemos en televisión a nuestra forma íntima de relacionarnos entre las personas, todo es ideológico, es decir, todo es político, con lo cual nada es político. Frente a eso, Dugin, digamos, defiende un decisionismo en el que hay que tener claro al amigo, al enemigo, y donde cada uno se constituye políticamente de una forma o de otra, generando un paradigma al partir del cual se definen todos los demás fundamentos de la sociedad, ¿no? Algo que desde un punto de vista, de nuevo, contrario al del tradicionalismo, también ha sabido ver Foucault con su idea de la biopolítica, ¿no? De alguna forma la biología también ha sido determinada por la política y así lo han visto otros discípulos de Foucault como Giorgio Agamben, que se han dado cuenta muy bien de cómo el paradigma sanitario, el paradigma económico y tantos otros vienen marcados por una agenda política. Por continuar, ya hemos hablado de que habría una idea de civilización que se contrapondría a la de barbarie y frente a esa, que Dugin desmonta de manera muy clara, la alternativa sería la de los polos y las civilizaciones. Ya no hay solo una civilización, sino que hay muchas civilizaciones, cada una de ellas encarnada en un polo distinto del planeta, es decir, cada una con su espacio natural, ¿no? Aquí volvemos al nómodos de la tierra y a la idea de la soberanía, cada uno arraigado frente al desarraigo del capital, frente al mercado sin fronteras donde todo está abierto y todo es flujo, el arraigo está anclado en un espacio y debe reivindicar ese espacio. Y por supuesto, aquí sí podríamos hablar de la guerra de Ucrania, aunque hoy no lo vamos a hacer. Dugin, como Adriano Rigel, como Russell Reno, hace una crítica, y como tantos otros, la nueva derecha antes que nadie, hace una crítica demoledora a la nueva izquierda. Esa nueva izquierda que defiende a minorías que no representan en términos numéricos a la sociedad, pero que se convierten en vocingleras desde el poder, ¿no? Esas minorías que son gramscianas, han conseguido ocupar los medios de comunicación, los púlpitos universitarios, la política, la judicatura, y han empezado a crear legislación, a cambiar las constituciones, a ampliar los derechos humanos y, de alguna forma, están reivindicando cada vez más lo posthumano, están redefiniendo lo humano, porque, en definitiva, todo el contenido del tradicionalismo se puede plantear desde el punto de vista antropológico, frente a una visión tradicional del hombre, de la que hablábamos al principio y de la que habla Dugin, frente a una versión posmoderna o incluso poshumana del individuo, de ese individuo, que es el cyborg, de Donna Haraway, que es un sujeto autómata, una máquina que al ser ya máquina, pero imperfecta, puede ser superada por las máquinas perfectas que traigan consigo las inteligencias artificiales. Entonces, de alguna forma, Dugin, en la línea de Alain de Benoist y de otros, critica hasta izquierda, otros que también provienen de la izquierda, aquí podríamos pensar en Pasolini, al que le hemos dedicado un programa, a Cornelius Castoriadis, al que también recomendamos estudiar, a Michel Kluskart y a tantos otros que ya en su tiempo se dieron cuenta de esto, los critica. Y frente a estas concepciones blandas de la política, propone una concepción soteriológica, una concepción teológica de la política, también heredada de Carl Smith, ¿no? Vemos que Carl Smith está muy presente en la cuarta teoría política, tanto la cuestión del nomos de la tierra, de las civilizaciones de tierra y mar, de la geopolítica, de los espacios, como la visión de la política, como una teología secularizada. En definitiva, las tres teorías políticas son teologías secularizadas y la cuarta teoría política precisamente se debe desmarcar de ellas y de su fracaso cancelando la secularización, es decir, rompiendo con el concepto lineal de la historia y proponiendo en su lugar un concepto circular de la historia. Para terminar con este primer programa, que ya se acerca a la hora y que creo que ha sido lo suficientemente enjundioso, primero hay que anunciar que mi intención es grabar programas sobre algunas de las obras más importantes de Alexander Dugin que han sido publicadas en español. Naturalmente debíamos empezar por aquí, por la Cuarta Teoría Política, su libro más importante. Segundo, quiero manifestar especialmente mi agradecimiento con una persona que es la que más me ha ayudado a discutir en el plano personal las ideas de Alexander Dugin. No puedo mencionar su nombre, puesto que no parece conveniente. Quizás en otro momento pueda decir de quién se trata. Aunque también hay que agradecer la figura de divulgadores a los que sí que tengo el placer de conocer de la obra de Alexander Dugin. Uno de ellos, José Alsina Calvés, ha escrito un libro hablando de la Cuarta Teoría Política desde una perspectiva hispana. Se llama La Hispanidad desde la Cuarta Teoría Política. Le hemos entrevistado en dos ocasiones. Y la otra persona que también está entrevistada en el canal es Carlos X. Blanco, que ha traducido muchos textos de Alexander Dugin y que está en contacto con estas ideas. Creo que es otra persona también a seguir. Incluso podríamos añadir a alguien como Gonzalo Rodríguez, que también es amigo y también ha venido entrevistado al canal, y yo he ido entrevistado al suyo, que también ha estudiado las teorías de Alexander Dugin y ha mostrado su interés por ellas. Son tres personas dignas de admiración, sobre todo en estos tiempos a partir de la guerra de Ucrania, en la que se está generando una leyenda negra contra Dugin. Ninguno estamos a salvo si nos consideramos en buena medida admiradores o por lo menos interesados en la obra de Dugin, y ya veremos hasta qué punto este propio programa supone en ese sentido algo de lo que podamos arrepintarnos más adelante. Espero que no. Y sobre todo el intento de tergiversación por parte de Occidente y de que nadie se acerque a las ideas de Putin, ¿no? Llamándole nazi, llamándole comunista y llamándole cosas que, ya digo, eso demuestran que quien lanza esas acusaciones no ha puesto sus ojos o sus oídos en las palabras leídas o escuchadas de la obra de Alexander Dugin. Contra esto, sencillamente darlas a conocer, incluso aunque yo mismo no esté de acuerdo en todo lo que se dice. Cabe añadir que yo entiendo perfectamente la perspectiva desde la que habla Dugin, sencillamente como europeo, no la comparto del todo. Ahora volveré sobre esto, pero además hay que decir que Dugin, su propia vida ha estado en riesgo. Recientemente sufrió un atentado que parece claro que iba contra su vida en Rusia, un atentado terrorista detrás de cuya mano pues no sabemos con exactitud quiénes son los responsables. Se habla de Ucrania, se habla de los propios norteamericanos, no se puede asegurar ni descartar ninguna opción. Y en cualquier caso, Dugin no murió, pero quien sí murió fue su hija, una intelectual digna heredera de su padre, que fue brutalmente asesinada. Y este intento de asesinato contra Dugin, que se saldó con la muerte de su hija y que es una tragedia por la que solo cabemos lamentarnos, ¿no? Salvo a algunas personas que lo han celebrado como Arcadi Espada, a la que, en fin, no calificaré lo que esta celebración supone, pero este asesinato de la hija de Dugin, que era un intento de asesinato contra el propio Alexander Dugin, lo único que manifiesta es la importancia de leer a Alexander Dugin, de comprender sus obras y de no dejarnos llevar ni por la leyenda negra ni por los intentos de silenciar a Dugin con la difamación o incluso con el asesinato. Que te intenten matar es seguramente el mejor halago que se puede hacer sobre la obra de un autor. Y ahí está esa frase que dijo Pasolini pocas horas antes de morir en su última entrevista, ¿no? Estamos todos en peligro. Bien, Dugin está en peligro y todos los que leemos a Dugin estamos en peligro, y eso solo habla bien de las ideas de Alexander Dugin, ¿no? Los filósofos y los pensadores convenientes para el sistema no son convenientes para nuestras bibliotecas. Y por último, solo quisiera decir las circunstancias peculiares en las que me llegó este libro y su lectura. Han sido las últimas semanas, de manera casual, después de encontrar el libro de manera casual y llevármelo a casa con la recomendación de este amigo que cito, y justo después de la publicación de La Tradición de los Europeos, ensayos de tradición, modernidad y crítica cultural, el libro que acabo de publicar en la Tribuna del País Vasco, que se puede conseguir o escribiendo a la propia editorial o por Amazon o esperemos pronto en alguna que otra librería de Madrid. Un libro muy extenso, de casi 600 páginas, que de alguna forma, mientras yo leía este libro, me hacía pensar que quizás yo esté tratando de hacer una propia cuarta teoría política en lengua española desde la perspectiva de un europeo. Quizás no de manera tan consciente como Dugin, pero también he tratado de fusionar el pensamiento tradicional y el pensamiento posmoderno contra la propia modernidad, contra las tres grandes teorías políticas, contra los totalitarismos y con más de un punto en común. Por lo tanto, en definitiva, me ha interesado especialmente la cuarta teoría política, porque aunque yo había leído a Dugin, y aquí hay citados fragmentos de varios artículos que he leído de él, no había leído ningún libro de él, y al haber terminado mi libro, ya publicado, ya revisado, ya disponible, después leer este libro lo que me hace pensar es que no es una tarea cerrada. Después de un trabajo de esta magnitud, después de casi 600 páginas de escritura, uno podría decir, bueno, ya está, ya he dicho todo. Leer a Alexander Dugin lo que hace ver es que esto es solo el principio, que nosotros estamos tratando de hacer contribuciones, tanto desde lo audiovisual como desde lo escrito, para generar un nuevo caldo de cultivo, para generar el pensamiento del futuro, para hablar a nuestros descendientes portando la antorcha, el fuego de la tradición de nuestros antepasados y que esa tarea está viva y tenemos que hacerla nosotros porque nadie más va a hacerla. Así que con esa vocación nace esta nueva sección del canal de comentarios, de libros más de tradicionalismo, de política, de metapolítica, de geopolítica, de metahistoria y que iniciamos hablando de Alexander Dugin y que probablemente continuemos hablando de Alexander Dugin porque es mi intención seguir hablando de ello. Así que volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura.